En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Arranca un nuevo programa con más análisis, con más actualidad, con más contingencia, así que venimos recargado con todos. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. Si Álvaro Iriarte estaría presente aquí, probablemente diría todos los diales, pero bueno, yo me limitaré a eso y saludar a todos quienes nos escuchan en todo Chile. No olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con un pequeño detalle, señores auditores, si nos busca por ahí, con la L mayúscula en el caso que nos busque por YouTube. Y aprovechando el espacio, tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura, usted lo sabía, ya está en televisión en todas las plataformas, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTV, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y bueno, vamos a recordar qué hitos, qué hechos, qué grandes episodios marcaron la historia un día como hoy, 18 de agosto. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, a ver si coincide con algunas. Un día como hoy, en el año 1868, el astrónomo Pierre Jules César descubre el helio, HE, en la tabla química. Un elemento químico visto en el espectro solar durante un eclipse y no detectado antes en la Tierra, siendo el primero en ser descubierto en estas circunstancias. Mire, el helio es este mismo elemento químico de los globos con helio. Yo tenía el sueño frustrado de poder hacer el experimento de si te cambiaba la voz, el tono de la voz, el helio. Y efectivamente funciona. Bueno, pero es un dato que a nadie le importa, pero una anécdota que quería contar. ¿Qué, productor? ¿Qué me está diciendo? Sí, los globos cuando niño. Bueno, un día como hoy también, pero en el año 1949 se funda la compañía Adidas, la famosa marca, fabricante de calzado y ropa deportiva en Alemania, en una ciudad impronunciable que no pronunciaré por eso mismo. Y también un día como hoy, en 1976, la sonda Luna 24 de la Unión Soviética aluniza para recoger muestras y llevarlas a la Tierra. Fue la última nave enviada a la Luna por la Unión Soviética. Y bueno, aprovechando este espacio, también quería... señor productor, no se me adelante todavía. Quería recordarles que pueden enviarnos sus audios con sus comentarios con la pregunta del día a nuestro WhatsApp, porque para nosotros es muy importante potenciar este espacio democrático, interactivo, participativo, como quiera llamarlo. Y puede enviarnos todos los días su audio al siguiente WhatsApp, al más 569-5304-3903. Se lo repito por si acaso, por si las moscas, al más 569-5304-3903. Y aprovechando que el señor productor me está aquí hablando al oído, básicamente dando las instrucciones, quería aprovechar el espacio para contarles que acabo de publicar un libro llamado La Revolución Estudiantil, que trata sobre el origen de la violencia y la radicalización de esta en establecimientos educativos, tanto en universidades como en colegios, y muy especialmente en liceos emblemáticos. Yo he seguido de cerca este tema, cada vez me van llegando más denuncias, más antecedentes, y la idea del libro es mostrar esta historia desde una perspectiva como un rompecabezas, como diferentes piezas que se van ensamblando, porque esto, señores, está lejos de ser casos aislados, sino que es parte de un fenómeno. Esta revolución estudiantil, que ha sido muy violenta, que se ha manifestado a través de la cultura y la cultura de la cancelación y la funa, en el caso de las universidades, yo hago un recorrido a esos episodios desde las funas que sufrió el entonces ex candidato presidencial José Antonio Kast, hasta la agresión que sufrió la ministra de Ciencias Jimena Lincolao. Y luego en la segunda parte hago un reporteo, por así decirlo, una investigación a la violencia que se está ejerciendo en liceos emblemáticos a través de grupos, movimientos anarquistas, revolucionarios que reclutan a jóvenes estudiantes como carne de cañón y los utilizan para llevar a cabo sus operaciones. Hay informes, hay documentos, hay notas de prensa, hay testimonios. Todo esto ayuda a ver esto como un todo, con evidencia, con datos, y no como un mero relato. Así que los invito a poder ser parte también de esta historia, a informarse. El libro ya está disponible en Busca Libre, Librería Antártica, y también en Amazon, en el caso del formato digital. Y dicho eso, vamos a partir con nuestro primer tema, el primer bloque, con nuestro primer invitado el día de hoy, respecto a la comisión investigadora del 18 de octubre, que cerró finalmente sus trabajos. Vamos a hablar de a qué conclusiones se llegó a partir de esta comisión, a qué conclusiones no se llegaron, cuáles son las respuestas que quedan pendientes y por qué, cuáles son los misterios que aún faltan por resolver. Y para eso nos acompaña el diputado Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente y miembro de esta comisión. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por conectarse con nosotros hoy.
María José, ¿cómo está? Un saludo grande para usted y para toda su audiencia en la agricultura.
Muchas gracias, diputado, por aquí. Muy bien. Y queríamos partir preguntándole, después de estos meses de trabajo en la comisión, ¿en qué decantó finalmente esto? ¿Cuáles fueron las conclusiones o las no conclusiones de este informe? ¿Qué nos podría contar sobre esto?
Bueno, fíjese que se hicieron dos informes, uno por parte del equipo del diputado Haas Maroski, que era el presidente de la comisión, y otro por una de las miembros de esta comisión, que fue la señora Pizarro. ¿Cómo se llama la diputada? Lorena. La señora Lorena Pizarro, del Partido Comunista, exacto. Entonces, ambos hicieron dos informes, por supuesto, de completamente disímiles, completamente diferentes, que uno no tenía nada que ver con el otro, pero obviamente nosotros votamos el informe que nos parecía más cercano a la realidad de lo que pasó. Porque aquí, María José, hay que estar claro que esta comisión, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, nosotros los parlamentarios no somos jueces, nosotros la verdad que teníamos que buscar de alguna manera responsabilidades por parte de los actores del Estado. Y lamentablemente no encontramos mayor apoyo frente a los oficios que se enviaron, frente a las invitaciones que se hicieron. Por tanto, fue un poco complejo encontrar evidencia tácita de los diferentes acontecimientos. Aquí finalmente el trabajo de esta comisión consideró principalmente, primero, que hubo graves determinaciones en el tema, por ejemplo, de inteligencia. Aquí obviamente faltó inteligencia en su momento, no se logró llegar a conclusiones más allá de aquellas, nos hubiese gustado llegar a mucho más, pero es una comisión que avanzó lento, principalmente porque la izquierda siempre la estuvo torpedeando y evitando que se pudiesen conocer mayores antecedentes, pero creemos, la verdad, a juicio de este diputado, y no podría hablar por todos los miembros de la comisión, que hubiese faltado mayor trabajo para poder llegar más acabadamente a un desarrollo de esta misma, ¿no?
Uh-huh. Y, diputado, ¿qué podemos sacar en limpio después de la comisión? Porque efectivamente no se logró identificar con nombre y apellido a ningún instigador, uh-huh, tampoco a ningún financista. ¿Con qué nos quedamos? ¿Hay algún antecedente particularmente revelador que se podría como despejar a partir de esto?
Mire, no necesariamente, pero la verdad es que la comisión, no era específicamente el trabajo de la comisión llegar a aquello. Aquí lo que nosotros teníamos que hacer, como le decía antes María José, era poder invitar a los actores que participaron en su momento, que estaban en el Estado, que eran empleados del Estado, y aquí se encontró evidencia clara que lamentablemente hubo información cruzada que no correspondía a lo que muchas veces se dijo en medio, que además lamentablemente no pudimos llegar a información concreta de que hubiesen agentes del extranjero en nuestro país. Por tanto, yo creo que faltó tiempo, yo creo que faltaron también que las personas que participaron en su momento dentro de esta comisión, dentro del Estado, perdón, y que no vinieron a la comisión, nos pudiesen brindar sus testimonios. Lamentablemente no es obligación constitucional de ellos porque ya no pertenecen al Estado, pero creo que quedaron muchas más dudas que respuestas, lamentablemente. Sí. ¿Para qué estamos con cosas?
Diputado, y en esas inasistencias que usted mencionaba, porque hubo 32 invitados, pero solo asistieron 17. Exacto. ¿A quiénes se echaron de menos en esa comisión que podrían haber aportado información valiosa al respecto, y cuáles fueron las justificaciones que se dieron para no asistir?
Mire, por ejemplo, nos hubiese gustado que hubiese venido el exministro Chadwick a darnos su opinión, su experiencia frente a los hechos acontecidos. Obviamente no podíamos tener la presencia de, no podíamos obligar a nadie, porque esto era una invitación simplemente, pero las ex autoridades de gobierno del expresidente Sebastián Piñera no se hicieron presentes, solamente estuvo la señora Catherine Martorell, que en su momento fue la subsecretaria de prevención del delito, que ella estuvo vía telemática, participó, contestó ciertas preguntas, pero la verdad que nos hubiese gustado que hubiese venido muchas más personas que hubiesen participado de esta invitación que abrimos nosotros. Lamentablemente no se llegó a aquello.
Diputado, estamos conversando con el diputado Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente y miembro de la Comisión Investigadora del 18 de octubre. Una de las conclusiones a las que llegó este informe del Partido Nacional Libertario concluye excesivos incumplimientos por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cuáles fueron en concreto esos incumplimientos a los que hace mención este informe?
Mire, solamente para en fondo precisar, este informe no es un informe del Partido Nacional Libertario, es un informe de todos los miembros de la comisión que finalmente terminamos aportando y votando este informe, que fue el informe que la comisión va a presentar el día de mañana. Yo creo que eso es súper importante para que después la gente no vaya a decir, bueno, este es un informe que viene de los fachos, este es un informe que viene de la derecha radical. No, este es un informe que viene y que cruza a partidos como el PDG, donde yo me encontraba, y también a otros miembros de otros partidos de la derecha, como Republicana, Renovación Nacional, la UDI, etcétera, y Nacional Libertario. Todos nosotros, todos nuestros asesores participaron en la elaboración de este informe, que tiene aproximadamente 9 páginas, que las van a poder consultar en cualquier momento. Y ahora sí, ¿me puede repetir la pregunta para acordarme?
Que ¿qué excesivos incumplimientos se cometieron durante el gobierno de Sebastián Piñera los que concluyen en este informe? ¿Cuáles serían esos excesos?
Mire, la verdad que de excesos no habla el informe. Principalmente este informe buscaba ver de qué manera el Estado, si se estaba preparado o no para aquello, si efectivamente habían o no habían participación de partidos políticos, si estuvo algún partido político detrás de aquello, si hubo mano extranjera también en este estallido delictual, entre otras preguntas. Por tanto, esas preguntas sí se contestaron, están en parte del informe. Hubo también, lamentablemente, como le decía antes, la inexistencia de muchas personas que no nos pudieron contestar ciertas preguntas que todos los parlamentarios teníamos para contestar o para hacerle a estas personas.
Diputado, y el informe también incluye una propuesta de reforma o de ciertas modificaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos para convertirlo en un órgano meramente consultivo, sin capacidad, por ejemplo, de presentar querellas. ¿Comparte esta propuesta? ¿Qué opinión le merece esto al respecto?
Completamente. Fíjese usted que el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo, como se le llama en otras naciones más de izquierda, es un nido de una oscuridad tremenda. Solamente ellos trabajan para un grupo ideologizado. Ellos están siempre atentando contra cierta parte de nuestros héroes de carabineros. Por tanto, yo también soy parte de cerrarlo por fuera con candado y mandar para la casa a todas esas personas que trabajan ahí, que cobran sueldos millonarios, más de 17 mil millones de pesos nos salen principalmente estos operadores políticos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay que dejarlos con cero pesos o que trabajen gratis. Yo creo que son las dos opciones, es decir, a mí no me molesta que existan, pero sin ningún peso por parte del Estado. En el próximo presupuesto que nos va a tocar definir, cero peso para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero cero, cero. Que se vayan todos para la casa, que desde ya, es más, yo les recomendaría que empezaran a escribir sus currículum y que se lo empiecen a pasar a la empresa privada, porque de aquí a un tiempecito más no van a encontrar pega en ninguna parte.
Diputado, y dado que esta comisión investigadora culminó sin una conclusión determinante, ¿qué otras instancias pueden existir para resolver esas dudas o esos asuntos que quedaron pendientes en el aire, en esta especie como de nebulosa?
Miren, es difícil, y para qué voy a engrupir a la audiencia, para qué voy a engañarlos. La verdad es que aquí se podrían decir muchas cosas, pero es la justicia la que en su momento tendría que haber investigado, y lamentablemente, usted sabe, María José, yo soy presidente de la Comisión de Inteligencia, y con mucho dolor y mucho pesar le digo que creo que estamos muy mal preparados a nivel de de fuerza para poder complementar muchas veces los ataques que puedan venir de diferentes fuerzas políticas, de diferentes actores que muchas veces tratan de desestabilizar la patria, que muchas veces tratan de meterle mano a la democracia. Por tanto, aquí hay que trabajar en aquello, hay que hacer más fuerte nuestras instituciones, hay que demostrarle mayor apoyo a nuestras fuerzas como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, hay que trabajar en eso, y hay que, bueno, los políticos que somos más nuevos hoy día, que llevamos un poquito menos de tiempo, estamos en ese trabajo, buscamos todavía los indultos a Carabineros de Chile, quienes estuvieron participando precisamente en el 18, en esa época, en el 2019, con todo lo que tenía que ver con esta subversión. Por tanto, hay muchas deudas que hay que pagar y que nuestro actual presidente las puede ir resolviendo poco a poco. Estamos esperando aquello.
Diputado, ¿cree que se desaprovechó una oportunidad de dar a conocer antecedentes, de visibilizar este tema, de hallar respuestas en esta comisión? ¿Por qué fue que no se llegó a nada, en el fondo?
Mire, es una buena conclusión lo que usted hace, María José, pero lamentablemente no teníamos mayores atribuciones, no somos un órgano persecutor, no somos el Poder Judicial, por tanto, ha pasado mucho tiempo, ya no había tampoco la posibilidad de invitar a ex autoridades y de obligarlas a venir, y la ley no da más herramientas tampoco a nosotros, la ley no da más herramientas. Trabajaba, claro, en base a lo que teníamos, nos levantábamos muy temprano, habían parlamentarios que llegaban de sus diferentes distritos, de Santiago a las 7:30 de la mañana, ya estaban acá instalados en la comisión, todos participaron, y aquí hubo una intención de trabajo de todos lados, aquí yo no quiero decir que solamente fue la izquierda, todos estábamos con ganas de saber qué pasó, pero lamentablemente la ley no nos daba mayor facultades, no nos daba mayores herramientas. Pero yo le digo una cosa, yo con todo lo que escuché, con todo lo que estudié, con todo lo que leí de esta comisión, yo tal vez puede que no tenga certezas, pero tampoco tengo dudas que aquí hubo una mano, la verdad, bastante complicada, que llegó a nuestro país a desestabilizar la patria, a desestabilizar lo que teníamos armado, y que aquí hubo mano negra.
Diputado, quiero trasladarlo a otro tema, a propósito de corrupción municipal y una denuncia que usted presentó por un presunto fraude de más de 131 millones de pesos en la municipalidad de Olmué. Así es. ¿De qué se trata este fraude? ¿Cuáles son los antecedentes que conoce y qué iniciativa está impulsando para llevar esto hasta las últimas consecuencias?
El día de ayer, junto a la concejala de la UDI, la concejala Beatriz Abablaza, nos acercamos, como usted bien dice, María José, hasta la Fiscalía de Limache, que es la encargada de justamente la circunscripción en la cual se encuentra el municipio de Olmué. Llegamos con diferentes antecedentes, con una carpeta de más de 100 páginas, en la cual hay depósitos, hay conversaciones de WhatsApp, hay también transferencias electrónicas, una serie de antecedentes que podrían demostrar que dentro del municipio de la comuna de Olmué podría existir una red de corrupción y una red de pago de trabajadores o hacia trabajadores municipales. Una red de corrupción que, por supuesto, tendrá que ser el Ministerio Público quien determine las consecuencias y las responsabilidades, tendrá que ser la justicia quien lo haga. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con una facultad constitucional que tenemos los parlamentarios, que es fiscalizar y llevar cualquier tipo de denuncia que nos llega por parte de los vecinos hasta la justicia.
Y el alcalde Jorge Gil es el alcalde que preside la Municipalidad de Olmué. ¿Qué declaración ha dado al respecto? ¿Estaba al tanto? ¿Cuál fue su reacción después de que usted presentara esta denuncia?
Mire, después de que nosotros presentamos la denuncia, nosotros la presentamos temprano en la mañana, eso de las 9:30 de la mañana, en la Fiscalía de Limache, como le decía, y posteriormente en la tarde, preocupado, nervioso, me imagino yo, sacó un comunicado ahí por redes sociales diciendo que ellos ya estaban tomando cartas en el asunto, que obviamente él no tenía absolutamente nada que ver. A mí me parece bien, a mí la verdad que me parece bien que el alcalde esté tomando cartas en el asunto, me hubiese gustado que esto lo hubiese hecho con mayor anticipación, es decir, esto es una, según los antecedentes que nosotros tenemos, es una posible red que lleva más de un año dentro del municipio de Olmué, por tanto hubiese sido muy interesante que esto se hubiese presentado antes y no justamente el mismo día que un diputado de la República llega a hacer la denuncia, además con una concejala. Por tanto, después de que nosotros publicáramos la denuncia, salió la declaración por parte del alcalde Gil. La verdad que yo no tengo por qué dudar de él, y yo espero que él haga todo lo necesario para limpiar el municipio y ver finalmente qué es lo que sucede ahí adentro. El alcalde es el responsable de lo que sucede en un municipio, él tiene la administración administración municipal, él firma los decretos, por tanto tendrá que ser la justicia la que determine si efectivamente él sabía o un buen chileno se hacía el Larry nomás.
Diputados y concejales tienen un rol fiscalizador en estas materias. ¿Cómo se podría potenciar ese rol fiscalizador para que, en buen chileno, como usted decía, no nos sigamos haciendo el Larry con este tipo de cosas?
Exacto. Mire, yo creo que la facultad está, es clara. La facultad de un diputado, y es, siempre es bueno aprenderlo, tenemos tres facultades que son fundamentales. Una es la facultad de representar, que es una de las más bonitas, representamos a los vecinos, en mi caso a casi 33.000 personas que votaron por mí en esta primera aventura política que tenemos. La segunda es legislar, es decir, trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, con legislar, hacer leyes y trabajar en aquello. Y la tercera, que también creo que es una tremendamente importante, es fiscalizar. Y yo creo que las herramientas están. El problema es que muchas veces cuando los políticos tienen conexiones, amistades, amiguismo, se pagan favores políticos, muchas veces los parlamentarios no pueden ser libres ni soberanos para ir a fiscalizar a tal o cual persona. En mi caso, María José, usted y yo nos conocemos, yo digo su programa, usted sabe, yo no tengo compromiso alguno con ninguna autoridad ni con ningún alcalde, concejal, ministro, subsecretario, delegado, con ninguna persona, con ningún político. Yo llegué de Miami hace un año atrás, me planteé hacer mi campaña política, la pagué solito, estuvimos trabajando solitos y no tengo compromisos en ningún municipio con nadie. Por tanto, nosotros vamos a ir siempre directamente, si alguien trae alguna denuncia, vamos a ir a investigar, porque yo no le debo nada a nadie, y menos a los alcaldes, menos a los concejales. Ellos se tienen que dedicar a hacer la pega, a utilizar los recursos públicos, que son bastantes los que se les entregan, de buena manera, y a trabajar por y para la gente, porque para eso ganan millones de plata, para trabajar por y para la gente. Y alcalde, concejal o autoridad que se quiere ir por debajo, estirar las manos, ser un gato de campo, pegar el manotazo, lo vamos a acusar, se van a topar con la muralla de Berlín conmigo. Es decir, vamos a ir a acusarlo y vamos a ser los más sapos de los sapos, porque vamos a denunciar cada una de las malas acciones que hagan. Esa es la verdad de las cosas.
Diputado, ¿y cómo va a seguir monitoreando este tema, encauzando el tema de la el combate a la corrupción, la transparencia, etcétera?
Mire, nosotros hemos presentado ya varias mociones, estamos trabajando en aquello. Yo creo que están todas las alternativas para que el trabajo legislativo, o más bien dicho, para que el trabajo fiscalizador de los legisladores se haga de buena forma. Yo creo que están las condiciones. La dificultad muchas veces cuando uno tiene algún tipo de contacto, amiguismo, o paga también algún tipo de compasión con ciertas autoridades que hacen mal las cosas. Entonces,
nosotros vamos a...
Condescendencia, esa es una bonita palabra. Cuando hay condescendencia con las autoridades chantas, con las que les gusta andar estirando las manos, ahí está el problema. En el caso de este diputado, como le decía antes, no hay compromisos con absolutamente nadie, la pega la vamos a hacer y vamos a seguir trabajando para que las cosas se cumplan y se hagan como corresponde. Al final, la ciudadanía de María José quiere que uno haga la pega. Estamos ahora todavía aquí en el Congreso, son las 7:30 de la tarde casi. Estamos todavía, venimos saliendo de la Comisión de Defensa, estuve antes de la Comisión de Gobierno Interior, en la mañana estuvimos votando diferentes leyes y ahora me toca ir corriendo de nuevo al hemiciclo porque vamos a votar el tema de las carreras de los perros galgos. Entonces, la verdad es que estamos trabajando harto, estamos haciendo harto y bueno, ojalá que la ciudadanía de alguna manera también vaya viendo que estamos poniéndole todo el hombro a la pega, como corresponde nomás, pues, si para eso se nos paga.
Diputado Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y hacer este breve contacto desde el Congreso. Estaremos en contacto de todas maneras.
Oiga, María José, y su otro compañero que estaba siempre ahí con usted en el programa, Álvaro.
Marcó inasistencia hoy día, así que vamos a cobrársela posteriormente.
Le cobran, me imagino que no le pagan el día, pues, ¿cierto?
No
le
pagan el día. Yo no puedo especificar esos detalles, pero sí, ya volverá al ruedo mi compañero Álvaro.
Un saludo y un beso grande para usted, para toda la audiencia y para el marito también, y para toda la gente de la Radio Agricultura. Cariño.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura. Recreo y volvemos.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposite y recibe un free bet del 20% hasta 15.000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre, estimados auditores, saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Así es, asesórate con los expertos y obtén una tasa fija, cuota flexible y un plazo de hasta 30 años. Simula el tuyo en consorcio.cl. Empresa de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y dicho eso, queridos auditores, damos inicio al segundo bloque, al segundo tema, al segundo invitado del día de hoy, porque vamos a hablar de materia de vivienda, porque el Congreso despachó a ley la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria y del FOGAES, una medida que el gobierno celebra como un impulso a la clase media y también a la reactivación de la construcción. Y para hablar de esto nos acompaña Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, que ya está conectado junto a nosotros. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Cristian, queríamos partir para interiorizar en este tema a todos quienes nos están escuchando. ¿En qué consiste específicamente este subsidio y cómo es que se combina con el FOGAES? Técnicamente hablando, o con peras y manzanas, ¿de qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
O sea, tenemos hoy día dos grandes beneficios, o podríamos decir tres, porque estamos con varias sinergias. Una tiene que ver con el FOGAES, otra tiene que ver con el subsidio directamente hipotecario a la tasa, Y lo otro que tiene que ver con el proyecto de reconstrucción, mega reforma, que tiene que ver con el IVA cero por 12 meses.
Sí, la exención del IVA.
Entonces, estos tres efectos empujan y apuntan a finalmente reactivar el mercado inmobiliario. Y con pera y manzana, tratando de hacerlo bien simple, es que básicamente el FOGAE es lo que me permite, que muchos chilenos tienen ese problema en sus créditos, es básicamente tener que solicitar en vez de un 80% de financiamiento, colocar más pie, finalmente me permiten, a través del FOGAES, solamente colocar un 10%, es decir, un financiamiento del 90% de la compra de mi departamento, de mi propiedad.
Uh-huh. Es harto lo que cubre, entonces, es harta la diferencia entre uno y otro.
FOGAES te permite, en el fondo, llevar al 90%, y por otro lado, tú tienes el subsidio a la tasa que te permite poder reducir APP 8%, 9%, dependiendo obviamente de los montos y de las tasas que hay en imperante en el mercado, pero cerrémoslo y redondeémoslo tal vez un 10% en el dividendo. Entonces, claramente que ambos mundos, puedo financiarme al 90% y por otro lado puedo financiarme con una tasa más económica, pudiendo llegar incluso, según destacó el ministro Quiroz, al 3% versus el 4% imperante, podría ser bien atractivo.
Sí, sobre todo también considerando, Cristian, que el FOGAES también aumenta el número de beneficiarios de 50.000 a 80.000, aumenta también el tope de viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF y se extiende el plazo de postulación. Entonces, pareciera ser una medida bastante robusta en este sentido. ¿Cuáles serían los beneficios en específico para la clase media, el hecho de contar con esta ayuda?
O sea, sin duda alguna, solo para cerrar la parte de los plazos, está hasta el 31 de mayo del 2028. Hay que recordar que en el fondo son solamente viviendas nuevas y la cobertura que estima la Cámara Chilena de Construcción, y que vaya los beneficios, puede ser hasta alrededor del, casi, vamos a cerrar un número redondo, 90% del stock nacional. Por supuesto que algunas regiones más beneficiadas que otras. Sin duda alguna que esto es, creo yo, una medida que ayuda un montón, obviamente, a poder sacar este sobrestock, y finalmente el fin final tiene que ver con reactivar el mercado inmobiliario, por ende empleo, construcción, etcétera, que son un gran eje sobre Chile para poder sacar adelante todo lo que tiene que ver con el movimiento económico, ¿cierto? IMASEC, entre otros, PIB, crecimiento económico. Ahora, el tema es que sin duda alguna que para viviendas de 5.000 UF, números similares a eso, las rentas requeridas son números claramente más altos, cercanos, para darte una idea, un valor promedio de 5.000 UF, dividiendo 900.000 pesos, estamos hablando de un ingreso familiar de 3.5 millones. Entonces sigue siendo una herramienta que ayuda, pero claramente por nivel de renta no alcanzamos todavía a toda la población, lamentablemente.
¿Y cómo se podría facilitar, Cristian, el hecho de que más personas puedan acceder a esto? ¿Cómo extendemos el beneficio siendo fiscalmente responsable, digamos?
Es una gran pregunta. Yo creo que finalmente la mega reforma avanzó en varios cambios con respecto a lo que busca finalmente, y siempre hay discusiones políticas, cierto, pro y contra, que es crecimiento económico. Cuando finalmente esta reforma, como muchas reformas que hemos tenido en Chile, lamentablemente han sido muchas, hemos tenido como 10 o 12 en los últimos, no sé, 10, 15 años, es finalmente que todos apuntan a que va a haber crecimiento económico, que no se preocupen. Finalmente, si hay crecimiento económico, hay más empleo, la invariabilidad tributaria de mi punto de vista es súper importante, justamente para inversiones como la minería, que son inversiones de mucha plata, de largo plazo, y que competimos contra Perú y Argentina, por ejemplo, solo en minería, porque esto hace que grandes capitales lleguen a Chile. Al haber grandes capitales en Chile, hay más contratación empieza a empujar finalmente empleos, y esos empleos finalmente demandan vivienda. Entonces, eso es un poco lo, cuando tú me preguntas cómo podríamos hacerlo, finalmente tiene que ver en cómo reactivamos la economía, y aquí, bueno, la teoría, digamos, finalmente que apunta el gobierno, tiene que ver con esta rebaja de impuestos, invariabilidad tributaria, bueno, subsidios a lo que es vivienda, entre otras cosas que finalmente empujen cada vez más empleo, y recordar que las personas que van a comprar una propiedad, bueno, siempre pueden también complementar ingresos.
Cristian, estamos conversando con Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil. Cristian, ¿por qué es tan importante esta medida que llega justo aquí y ahora? ¿Cuál es el contexto en el que se da esto y por qué es tan importante que se dé justamente ahora?
Hay más de 100.000 unidades que están en stock. Esto genera un enorme problema en el fondo, en el mundo inmobiliario, porque cuando tú ves programas en general de macroeconomía, a la hora de poder levantar un país, economía que está frenada, Chile viene una tasa de crecimiento muy, muy, muy bajita, podemos decir alrededor del 1, 1.5%, o sea que es de verdad muy, muy baja, con riesgo serio de lo que se llama estanflación, que es cuando se junta bajo crecimiento económico, e inflación. Recordémonos que los retiros generaron inflaciones importantes, incluso tuvimos dos dígitos alrededor del 12% en algunos años, y eso hace que, por supuesto, nos vayamos empobreciendo, ¿cierto? La UF cada vez sube, no tenemos crecimiento económico y desempleo, y el desempleo hoy día está rozando el 9%. Todo ello nos lleva a que necesitamos finalmente volver a tener crecimiento, y uno de los ejes fundamentales es construcción. Por ende, si no se venden esas unidades que están en stock, las inmobiliarias, por supuesto, no tienen incentivo a poder desarrollar nuevos proyectos, y por ende, estas medidas apuntan a este 90% que hace un ratito mencionaba en la Cámara, a poder buscar eliminar ese sobrestock, salir con más oferta inmobiliaria que también disminuye la presión de arriendo en el mercado, la presión del precio en las viviendas, densidad urbana, etcétera, que permite obviamente que las unidades inmobiliarias puedan lograr ir disminuyendo a través del tiempo vía mayor oferta.
Cristian, tú algo comentabas de que el impacto que podrían tener estas medidas en regiones era disímil, dependiendo de la región. ¿En qué afecta esto? O sea, ¿de qué forma algunas regiones podrían verse más beneficiadas que otras? ¿Qué factores entran en juego aquí?
Bueno, tiene que ver más básicamente con más proyectos que puedan estar disponibles, unidades como disponibles a la venta, que obviamente tiene un impacto directo, ¿cierto? Hay más ofertas disponibles, parte del target. Y por otro lado, unidades que están disponibles y que entran dentro del rango, que recordemos que hasta las 6.000 UF y antes estábamos hasta las 4.000. Y eso finalmente genera, por supuesto, efectos distintos en cada una de las regiones, pero podemos ver, por ejemplo, que Antofagasta, Tarapacá, hay varias unidades que estaban disponibles y se aumenta esta cobertura hasta un 74% del stock disponible, lo cual es muy bueno en esa zona, pero por ejemplo Ñuble solamente un 10% adicional cubre, digamos, este tipo de beneficio, y tiene que ver mucho, como te digo, por lado precios, pero por otro lado sobre todo los stocks disponibles que estén actualmente vigentes para poder ser parte de este beneficio, y recordar siempre a todas las personas que nos están escuchando que es solamente para unidades nuevas.
Y Cristian, tú hablas de este stock que está disponible en viviendas. ¿Cuál es la situación actual en materia de vivienda? ¿En qué está el mercado actualmente?
Hoy día el mercado venía muy golpeado por la pandemia, como te mencioné anteriormente, sobre todo por un alza del costo, ciertas importaciones de materiales, insumos críticos en el fondo que venían por todas las cadenas logísticas que fueron interrumpidas durante semanas o meses que habían cierto confinamiento, cierre, apertura. Y eso hizo que muchos proyectos inmobiliarios se alargaran en cuanto a poder terminar el proyecto, y eso a la vez generó en el fondo enormes problemas económicos para las inmobiliarias porque los costos de financiamiento de los proyectos se alargaron en más de los plazos que tú vendes algo. O sea, lo vas a vender en 2 años, no es lo mismo que terminar vendiéndolo en 4, y eso generó muchas quiebras de constructoras. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, Chile, dentro del plan de crecimiento, la minería es uno de los commodities que tenemos que nos ayuda mucho en la billetera fiscal. Hay que recordar que la minería hoy día estamos con un cobre cercano a los $7, 6,7, 6,8 lo último que estuve viendo, y eso nos ayuda un montón, y de hecho probablemente nos ayudó mucho en la crisis de la pandemia, pero en el fondo tú necesitas otras industrias que crezcan, y una es construcción, y por eso es que es tan importante, creo yo, seguir en el fondo apuntando en ciertas medidas que se mantengan en el tiempo y que ayuden a que más personas puedan comprar su vivienda y finalmente pueda haber también un crecimiento patrimonial en el largo plazo a través de la obtención de un bien raíz inmobiliario.
Cristian, ¿qué tanto incide aquí también, sumado a las causas que tú también comentabas, la permisología en esta paralización de las construcciones? O sea, ¿qué tanto del estancamiento se explica por las trabas burocráticas, los permisos municipales, etcétera?
Difícil darte un número exacto, eso es como un tema bien técnico que se llama modelo econométrico, de cuánto cada una de las variables explican finalmente un resultado, pero todos sabemos que en el fondo, en el mundo inmobiliario, que hoy día una permisología tradicional estaba en 300 días y esa permisología en promedio pasó a 900 días. Entonces sabemos que en los últimos años, lamentablemente, la permisología, por diferentes razones que no voy a poner a juzgarla, se atrasó un montón, y eso hace que obviamente muchos proyectos inmobiliarios dejen de tener este atractivo de poder hacer todo este movimiento para finalmente encontrarte con un aparato más burocrático, tal vez, que te aumenta los costos financieros de un proyecto y te lo hace tal vez incluso mucho menos rentable o hasta inviable financieramente. Entonces creo yo que las medidas del ministro Poduje, que está hoy día en el fondo sacando una serie de normativas en la mega reforma con respecto a estos permisos, extensión de permisos, densificación especial, lo que se llama en los estudios de cabida, cuántas unidades me caben en un proyecto inmobiliario, poder ampliarlo, creo que va en la medida correcta para que haya también un mayor incentivo en poder hacer más desarrollo inmobiliario, que a la vez nos permite tener más oferta, mayor oferta para arriendos, mayor oferta para poder comprar y también en el fondo mayor empleo, mayor empleabilidad, que es un eje en la construcción.
Cristian, por si alguna persona interesada nos estará escuchando, ¿qué requisitos, quiénes pueden postular, quiénes pueden acceder a estos beneficios?
Viviendas nuevas de hasta 6.000 UFs, en el fondo hoy día esto fue aprobado también por el Senado, ahora estamos esperando solamente la promulgación diaria oficial de todo lo que tiene que ver con el FOGAES, así que hay que tener unos días de paciencia, pero esto ya debería salir prontamente. Y finalmente son, como te contaba, viviendas nuevas, y aquí lo más importante es que las personas siempre, lo que yo recomiendo, tengan todos sus papeles muy ordenados. Por supuesto, el tema del DICOME es un tema muy sensible, ¿cierto? A la hora de pedir un financiamiento hipotecario, DICOME en el fondo limpio, idealmente el 999, ¿cierto? Y si hay algún tipo de situación, tenerla muy, muy aclarada con su banco, digamos, a la hora de postular. Cotizar entre instituciones financieras y quedarse, por supuesto, siempre con el CAE más bajo, que es la carga anual equivalente. Cuando yo comparo, por supuesto, siempre mismo plazo, mismo pie, misma situación, digamos, de horizonte entre bancos, yo quedarme con ese CAE, que es el numerito final que me da el sistema más bajo a la hora de poder tomar este crédito hipotecario de vivienda nueva.
Uh-huh. Cristian, ¿y tú te muestras optimista o cuáles son tus aprensiones de materia vivienda a futuro? ¿En qué podría decantar esto? ¿Si va a destrabar la cosa? ¿Si se podría reactivar el mercado? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a esto?
Creo que en el fondo el mundo político es un mundo que sabemos es complejo, porque finalmente sacar de aprobaciones y diferentes iniciativas que tienen que ver con reactivar la economía, también hay pensamientos que siempre son bien disímiles. Yo en lo personal, claro, yo en lo personal de verdad que estoy con una mirada bien optimista, de por lo menos siento que hay como algún brote verde. Subimos que el IMASEC el mes pasado fue positivo, obviamente una golondrina no hace verano, como dice el dicho popular. Pero creo que en el fondo sí hay indicadores que estamos mostrando un IMASEC mejor, comercio y servicios están empezando a empujar, minería estamos en un 6,7 o 7 el dólar con la libra, eso también nos ayuda un montón con plata de afuera. Y creo que la mega reforma en el fondo, bueno, la gran apuesta es poder, por supuesto, generar crecimiento. Y aquí mundo inmobiliario venía muy alicaído, yo estoy en esta industria hace 20 años, yo creo que estos 5 nadie se lo imagina lo difícil que fue. Entonces creo que cualquier tipo de medida que ayude a que las personas dejen de arrendar y puedan comprar, haya más oferta, haya en el fondo más, incluso más oferta en el mismo edificio, porque no podían, no sé, te invento, en vez de 120 departamentos poder hacer 160 en ciertas zonas que obviamente lo ameriten y que tengan todo lo que impacto ambiental bien regulado, creo que en el fondo va empujando en una dirección correcta, porque recordar, hay más de 1 millón de viviendas, 600.000 viviendas antes de la pandemia, según la Cámara Chilena de Construcción, y ahora probablemente post pandemia algunos estudios hablan de más de 1 millón de viviendas de déficit de vivienda. Entonces creo que es un tema estructural importante y que se necesita hacer mucho más, pero creo que vamos por el camino correcto.
Uh-huh. Y Cristian, en tus 20 años de experiencia en este rubro, ¿habías visto una situación igual en otros contextos respecto al déficit de vivienda, por ejemplo, alguna situación que se le equipare?
Yo en el fondo, cada país, sin conocer en profundidad el detalle, yo no vi en el fondo, o sea, durante la pandemia, de hecho, que fue bien triste, me tuvo como la posibilidad de viajar a España, Estados Unidos, Miami y otros lugares en Latinoamérica, y de hecho yo veía muchas grúas. Creo que Chile, lamentablemente, en esos 4 o 5 años, por todo lo que te quiero contar, tal vez los confinamientos, una mezcla de cosas con los retiros, acuérdate que los retiros nos pegaron durísimo en la tasa de interés. Nosotros trabajábamos, Chile era la envidia del mundo. Yo estuve estudiando en Estados Unidos y le contaba a canadienses, americanos, la tasa del 1.9 y no me la podían creer. Recordar que en octubre del 2019 teníamos la tasa del 1.9%, empezaron los retiros y finalmente terminamos a estar hasta el 5. Entonces, creo que la tasa de interés también, junto con los retiros que generaron inflación y poniendo un UF más cara en relación a un UF peso, nos pegaron muy negativamente en el mercado inmobiliario y por ende muchas personas con el sueño de la casa propia lamentablemente se hizo mucho más lejano. Y espero que estas medidas obviamente empiecen de a poco a cada vez más tener políticas públicas que nos acerquen a que más personas puedan comprar su primera vivienda.
Sí, así es. Todos esperamos lo mismo, me imagino. Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar este tema y buenas noticias dentro de...
Dentro de buenas noticias. Muchas gracias por la entrevista, María José. Estamos en contacto. Buenas noches.
Muchas gracias, Cristian. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, estimados auditores, pero volvemos con la última patita más recargada de Llegó la Hora.
En
empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Celada, celada, lo bestia deja su señal. El macho busca sin parar, pero hay perfume en toda la viña y ya no sabe dónde caminar. Celada, celada, contra lo bestia otra na. Celada, falsos caminos, no pasa nada. Protege tus subas toda la campaña. Celada, la señal que engaña.
Más información en www.feromonasanasac.cl o con el jefe técnico Anasac de su zona. Celada, la confusión sexual en un clic.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, estimados auditores, y como siempre, como es costumbre, porque las buenas costumbres se mantienen, vamos a proceder a leer la gran pregunta del día que ustedes respondieron en X. Y dice así, señor director: el gobierno ingresa el proyecto de ley Antibarricadas 2.0. Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta, es violencia y debe ser delito, señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau. ¿Consideras que esto debe ser un delito? Bastante contundente aquí los resultados. Un 94% considera que sí, que debe ser delito, y un 6% considera que no. Pero para justificar su opinión, procedemos a escuchar sus audios.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Absolutamente uno, debe ser delito. No puede ser que otros tengan el derecho de impedirme circular libremente por donde yo quiera. No, eso no puede ser. Así que no, delito de todas maneras, hace rato. Y varias cosas más. Yo creo que de a poco tienen que empezar a colocar orden, o si no, esta cuestión va a seguir creciendo. Ya creció suficiente, es hora de detenerlo. Chao.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. No puedo menos que estar de acuerdo con el ministro Rau. Cortar el tránsito, aunque sea parcial, debe ser un delito. Y debe ser porque entorpece el devenir de los ciudadanos en la ciudad, valga la redundancia. Y eso no puede resultarle gratis a cualquiera. Muchas gracias.
Ahí estaba la opinión de nuestros auditores. Yo quiero hacer un breve ejercicio, un ayuda a memoria, un recordatorio respecto a las barricadas. Era el año 2019 y el ex diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, decía: las barricadas en la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia y, aunque para algunos sea impopular defenderlas, lo haremos. Eso fue un anticipo de lo que vendría después, en el fondo la validación de estos mecanismos violentos en pos de determinados objetivo. Esto fue en diciembre de 2019, para ser más específicos, cuando en el Congreso se discutía una ley antisaqueos y antibarricadas, instancia en la que el diputado Frente Amplista votó en contra. Pero bueno, el señor productor me estaba soplando aquí en el oído que teníamos otro comentario. de Gustavo. Dice, obvio que es un delito porque atenta contra el artículo 19.7 de la Constitución Política. Gustavo. Bueno, sí, así es. Efectivamente, vamos a ver cómo sigue toda esta discusión. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram y en YouTube. Y estaremos también pendientes de sus opiniones para seguir comentándolas y analizándolas aquí en el programa. Usted no se vaya a despegar de la sintonía de Radio Agricultura porque seguimos con nuestra transmisión. Nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.